Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
An international summit on nuclear security has concluded in Washington with a pledge to eliminate or save.
Concluyó en Washington la cumbre internacional sobre seguridad nuclear con una promesa de eliminar o salvaguardar todos los materiales nucleares vulnerables en un plazo de 4 años. El presidente Barack Obama anunció la meta durante su discurso de clausura. El mandatario estadounidense declaró:
siento una gran satisfacción porque todos los países representados aquí respaldaron la meta que esbocé en Praga hace un año de asegurar todos los materiales nucleares vulnerables del mundo en 4 años. Esa es una meta ambiciosa y no nos hacemos ilusiones para que sea fácil, pero la urgencia de la amenaza y las consecuencias catastróficas que podía tener incluso un solo acto de terrorismo nuclear demandan un esfuerzo que es a la vez audaz y pragmático, y es una meta que se puede alcanzar.
La declaración final de la cumbre, en la que participaron 47 países, también esboza un plan de acción voluntaria para combatir el terrorismo nuclear y promete la realización de mayores esfuerzos para impedir que actores no estatales desarrollen armas nucleares. Sin embargo, pasa por alto la cuestión de si se debe seguir produciendo uranio y plutonio para armamento y tampoco establece compromisos legalmente obligatorios. Obama también se refirió a Irán, país que no fue invitado a la cumbre. El presidente estadounidense afirma que su país seguirá ejerciendo presiones para que se aplique una nueva serie de sanciones por las actividades nucleares de Irán. Obama declaró:
con respecto a las sanciones, creo que hay un número importante de países en el Consejo de Seguridad que piensan que es lo correcto, pero creo que estas negociaciones pueden ser difíciles y voy a presionar todo lo que sea posible para asegurarnos de que se adopten sanciones más duras que tengan consecuencias para Irán mientras este país hace cálculos sobre su programa nuclear y de que esas sanciones se apliquen oportunamente.
Hay informes que sostienen que Estados Unidos está tratando de obtener el respaldo de China a las sanciones, asegurándole abastecimiento continuo de petróleo e incluso derechos de perforación en el Golfo Pérsico en caso de que Irán corte los embarques de petróleo. En una entrevista concedida a la televisión estatal iraní, el presidente Mahmoud Ahmadinejad criticó la postura de Obama, pero dijo que Irán sigue abierto al diálogo. Ahmadinejad declaró:
estamos listos para conversar y cooperar con ellos, si nuestros derechos, independencia y honores son respetados. Reconocer a Irán beneficiará a ambas partes. En lo que respecta a Irán, no buscamos ninguna confrontación.
En vistas de la cumbre, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que el objetivo es impedir que los grupos terroristas puedan acceder a armas nucleares. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: el riesgo de ataques nucleares en realidad ha aumentado y las posibles consecuencias de la mala utilización de este desafío son mortales. Estamos intentando que esta cumbre sea el comienzo de un esfuerzo internacional sostenido para clausurar los materiales nucleares vulnerables del mundo en 4 años y reducir la posibilidad de que estos materiales lleguen a manos de los terroristas.
As the Obama administration pledges nuclear cooperation.
Mientras que el gobierno de Obama prometió la cooperación nuclear en torno a la cumbre, también puso especial cuidado en reafirmar el predominio del arsenal nuclear estadounidense. En una entrevista concedida a ABC News, Clinton dijo que Estados Unidos está invirtiendo $5,000 millones este año para modernizar sus armas nucleares. La secretaria de Estado expresó: tenemos intenciones de mantener un potente arsenal nuclear como fuerza disuasiva. No nos equivoquemos. Estados Unidos nos defenderá y también defenderá a nuestros socios y aliados. Tenemos intención de sostener esa fuerza disuasiva nuclear modernizando el arsenal existente. En realidad, en el presupuesto de este año, disponemos de $5,000 millones destinados a ese propósito. Y con este énfasis en nuestro arsenal nuclear y el programa de administración en el que estamos embarcados, seremos más fuertes que nadie en el mundo, como siempre lo hemos sido, con varias veces más armas nucleares de lo necesario, y por esto no consideramos que esto sea de ningún modo una disminución de lo que somos capaces de hacer.
Obama, meanwhile, delivered a statement on the status of peace.
Luego del cierre de la cumbre nuclear, Obama hizo una declaración sobre el estado de las conversaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina. El primer mandatario afirmó que se siente frustrado por la lentitud de las negociaciones, pero pareció responsabilizar por igual a ambas partes por el impasse. Obama declaró:
sé que incluso aunque apliquemos todo nuestro capital político a esa cuestión, el pueblo israelí, a través de su gobierno, y el pueblo palestino, a través de la autoridad palestina, así como otros estados árabes, pueden decirse a sí mismos que no están preparados para resolver esos asuntos, sin importar cuánta presión ejerza Estados Unidos. Y la verdad es que en algunos conflictos, Estados Unidos no puede imponer soluciones a menos de que los participantes en dichos conflictos estén dispuestos a romper con antiguos patrones de antagonismo.
Obama no hizo mención alguna a la negativa de Israel a detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Jerusalén Oriental. El gobierno de Obama ha dicho que se opone a los asentamientos, pero se ha rehusado a proponer un recorte a los miles de millones de dólares de asistencia anual de Estados Unidos a Israel.
Mientras tanto,
en las Naciones Unidas se reanudaron las conversaciones entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad en relación con una nueva ronda de sanciones contra Irán. El miércoles se realizó una sesión a puertas cerradas entre diplomáticos de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, así como con Alemania. Las conversaciones se realizaron al tiempo que altos funcionarios militares comparecieron ante el Comité de Servicios Armados del Senado en una audiencia sobre las actividades nucleares de Irán. Los funcionarios afirmaron que el Pentágono piensa que Irán podría producir uranio enriquecido para armamento en un año, pero que necesitaría otros 3 a 5 años más para producir un arma lista para ser utilizada. En sus comentarios de apertura, el senador republicano John McCain dijo que Estados Unidos debería apretar el gatillo al sancionar a Irán. El senador McCain dijo:
la lista de amenazas que hemos hecho a los iraníes aumenta cada vez más, y hasta ahora no ha habido acción. George Shultz, mi secretario de Estado favorito, dijo una vez que su instructor en la Marina le decía que nunca apuntara con un arma a nadie a menos que estuviera listo para apretar el gatillo. Seguimos apuntando con el arma. Todavía no hemos apretado el gatillo ni una sola vez, y ya es hora de que lo hagamos.
En medio del examen detallado sobre la situación de Irán, el gobierno israelí reiteró su negativa a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, respondió al pedido del presidente Obama de que todos los países ratificaran el TNP. El ministro de Defensa israelí dijo:
a nuestros amigos y aliados les decimos, no hay cabida para presionar a Israel para que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel nunca ha amenazado con destruir otros países o naciones, mientras que Irán, hoy en día y en el pasado, y también Siria, Libia e Irak, que sí firmaron el tratado, lo han violado sistemáticamente con amenazas explícitas respecto a la existencia de Israel.
Mientras tanto, en los territorios ocupados, una mezquita cercana a la localidad cisjordana de Nablus fue vandalizada por un grupo de colonos israelíes. Los colonos no identificados pintaron grafitis en la mezquita y prendieron fuego 2 automóviles que se encontraban cerca.
En otras noticias,
las Fuerzas Armadas israelíes están promulgando una nueva orden esta semana que podría provocar la expulsión o el encarcelamiento de decenas de miles de palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania. En virtud de esta orden, cualquier palestino o extranjero que se encuentre en Cisjordania sin un documento de identidad emitido por Israel podría ser deportado o encarcelado por hasta 7 años. Se prevé que, de imponerse esta orden, entre los primeros blancos se encontrarían los palestinos que viven en Gaza o los cónyuges de los mismos nacidos en el extranjero. En una declaración, una coalición de 10 grupos de derechos humanos israelíes, entre ellos B'Tselem y Rabbis for Human Rights, Rabinos por los Derechos Humanos en español, exigió que se revocara esta política, alegando que las órdenes están redactadas en términos tan generales que teóricamente permitirían que las Fuerzas Armadas sacaran de Cisjordania a prácticamente todos sus habitantes palestinos. Cientos de manifestantes afganos salieron a las calles de Kandahar el lunes, horas después de que al menos 5 civiles murieron en un ataque estadounidense. Según los testigos, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra un autobús de pasajeros cuando el mismo comenzó a hacerse a un lado de la carretera para permitir que otro convoy militar pasara. Otros 18 civiles resultaron heridos. Los manifestantes quemaron cubiertas y bloquearon una carretera principal de salida de Kandahar. Un manifestante dijo que los disparos no fueron provocados. El manifestante indicó:
este autobús trasladaba civiles que estaban a 100 metros del convoy estadounidense. A pesar de eso, abrieron fuego contra el autobús. 60 personas viajaban en ese autobús. 6 personas fueron martirizadas y otras 18 fueron heridas.
El tiroteo de Kandahar tuvo lugar mientras Estados Unidos se prepara para lanzar una gran ofensiva allí este año.
Mientras tanto,
more accounts have emerged of torture and abuse.
Han trascendido más relatos de torturas y maltratos en la prisión militar estadounidense de Bagram, en Afganistán. BBC News afirma que recogió testimonios de 9 testigos que describen violaciones a los derechos humanos en una prisión secreta de Bagram ocurridos desde que asumió el presidente Obama. Un prisionero dijo que la instalación secreta es conocida como el agujero negro. Los prisioneros denunciaron haber sido privados del sueño y sometidos a temperaturas heladas y otros abusos. Un prisionero dijo que había perdido la mitad de una hilera de sus dientes luego de que un soldado estadounidense lo golpeara con la culata de un arma. El mismo prisionero también denunció haber sido obligado a bailar al son de la música cada vez que quería ir al baño. El nuevo gobierno interino de Kirguistán aseguró que continuará permitiendo que Estados Unidos controle una base militar dentro de sus fronteras. Inicialmente se especuló que la base sería sometida a una revisión luego de que grupos de la oposición kirguises tomaron el control del gobierno la semana pasada. La base aérea de Manas es la última base aérea estadounidense en Asia Central y un eje de suministro esencial para la ocupación estadounidense de Afganistán. El lunes, el secretario de Estado adjunto, Robert Blake, dijo que la decisión de Kirguistán es una muy buena noticia. Blake dijo:
es una muy buena noticia que la señorita Otumbayeva dijera que continuarían respetando estos acuerdos. Y por supuesto, Estados Unidos está preparado para dialogar en cualquier momento con ella y los miembros del Estado provisorio sobre estos arreglos.
Mientras tanto,
Kazajistán le otorgó a Estados Unidos permiso para sobrevolar su territorio con el objetivo de trasladar soldados y equipos a Afganistán. Estados Unidos dice que estos vuelos permitirán despliegues más ágiles de soldados estadounidenses en la zona de guerra afgana.
En otras noticias,
un grupo bipartito de legisladores presentó un proyecto que reclama un cronograma para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. El miércoles, el senador demócrata Russ Feingold, de Wisconsin, se unió al congresista demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, y al congresista republicano Walter Jones, de Carolina del Norte, para pedir un cronograma flexible en la retirada de Estados Unidos. La medida también requiere acrecentar la supervisión en Afganistán de los contratistas financiados con los fondos de los contribuyentes. En Pakistán, el gobierno confirmó los informes de los medios de que 71 civiles murieron en un ataque militar ocurrido el fin de semana cerca de la frontera afgana. Se dice que la mayoría de las víctimas murieron cuando jets pakistaníes bombardearon una vivienda donde docenas de personas se habían reunido para ayudar a los heridos de un ataque anterior. El gobierno pakistaní dijo que las Fuerzas Armadas actuaron en base a información errónea. Este ataque fue parte de las actuales ofensivas militares del gobierno pakistaní, respaldadas por Estados Unidos contra militantes vinculados al Talibán. El lunes, la Organización de las Naciones Unidas dijo que más de 200.000 civiles recientemente huyeron del noroeste de Pakistán para escaparse de los enfrentamientos. La ONU dice que está afrontando una gran insuficiencia de fondos para ayudar a las personas desplazadas debido a que recibió únicamente el 20% del pedido de $538 millones. Una comisión investigadora de la Organización de las Naciones Unidas descubrió que el gobierno pakistaní no protegió a la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, antes de su asesinato en 2007 y luego no investigó debidamente su muerte. El jueves, el presidente de esta comisión, el diplomático chileno Geraldo Muñoz, presentó los hallazgos de una investigación de 9 meses en la Organización de las Naciones Unidas. Muñoz dijo:
diversos funcionarios del gobierno fracasaron rotundamente en sus esfuerzos de, en primer lugar, proteger al señor Bhutto y, en segundo lugar, investigar enérgicamente a todos los responsables de su asesinato. No solamente la ejecución del ataque, sino también su concepción, planificación y financiación.
Muñoz también afirmó que el gobierno pakistaní no protegió a Bhutto tanto a nivel federal como local. Muñoz dijo:
el gobierno federal fracasó en su responsabilidad primordial de brindarle una protección eficaz a la señora Bhutto en su regreso a Pakistán. El asesinato de la señora Bhutto se podría haber evitado si la policía del distrito de Rawalpindi hubiera tomado medidas de seguridad adecuadas. Los preparativos de seguridad para la señora Bhutto, llevados a cabo por la policía del distrito de Rawalpindi, no fueron efectivos y fueron insuficientes.
La comisión investigadora de la ONU también está exhortando a Pakistán a que realice su propia investigación sobre la muerte de Bhutto. El gobierno de Barack Obama está intensificando sus esfuerzos para que se apruebe una revisión de la regulación financiera en el Congreso. El miércoles, Obama se reunió con líderes del Congreso en la Casa Blanca para conversar sobre el proyecto pendiente en el Senado. Después de la reunión, Obama rechazó las afirmaciones republicanas de que las propuestas demócratas abrirían la puerta a futuros rescates financieros. El presidente Obama declaró:
queremos dejar esto claramente establecido para que los reguladores y los estadounidenses comunes y corrientes sepan qué está sucediendo con este enorme segmento del sistema financiero. Tengo absoluta confianza en que el proyecto que surja impedirá los rescates financieros. Esa es la meta.
Entre las propuestas que los republicanos tienen en la mira hay una medida de la senadora demócrata por Arkansas, Blanche Lincoln. Lincoln ha respaldado normas que obligarían a los grandes bancos a dejar de comerciar casi todos los tipos de derivativos. Nuevas cifras muestran que las ejecuciones hipotecarias de Estados Unidos están en un nivel sin precedentes. Según RealtyTrack, los trámites de ejecución superaron la cantidad de 367.000 el mes pasado, el nivel mensual más alto desde que RealtyTrack comenzara con sus informes en enero de 2005. Cerca de 260.000 viviendas y otras propiedades fueron recuperadas en el primer trimestre del año fiscal. Se trata de una cifra nunca vista y representa un 35% con respecto al año anterior. Las cifras trascienden, mientras que un fiscalizador gubernamental afirma que el programa de prevención de ejecuciones hipotecarias del gobierno de Obama no está cumpliendo con su objetivo de ayudar a millones de personas que corren el riesgo de perder su casa. El Comité de Supervisión del Congreso dice que el programa de viviendas accesibles, HAMP por su sigla en inglés, ha ayudado a tan solo 1 de cada 10 deudores que han perdido sus casas. La presidenta del comité, Elizabeth Warren, declaró: la respuesta del Departamento del Tesoro está desfasada del ritmo de la crisis. También parece claro que sus programas no alcanzarán a la abrumadora mayoría de los propietarios en dificultades. El informe de Warren se conoce al tiempo que Estados Unidos registra un número sin precedentes de ejecuciones hipotecarias. En otras noticias de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Robert Gates, sigue rechazando los pedidos de que se investigue el asesinato indiscriminado de 12 iraquíes perpetrado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, a pesar de que el ataque está documentado en video. La semana pasada, el sitio web WikiLeaks publicó un video militar estadounidense clasificado en el que se muestra un helicóptero de combate estadounidense disparándole a los civiles iraquíes en 2007. Gates ha defendido firmemente a los miembros del servicio militar implicados en este incidente, alegando que se trató de un combate y de una situación de reacción instantánea. El martes, Gates criticó a WikiLeaks por publicar el video y dijo: estas personas pueden publicar lo que quieran y nunca son responsabilizadas por hacerlo. No hay un antes ni un después. En Arizona, los legisladores estatales aprobaron lo que se ha descrito como la medida anti-inmigrantes más severa en Estados Unidos. El martes, la Cámara de Representantes de Arizona decidió mediante una votación obligar a los oficiales de la policía a determinar el estatus de inmigración de quienes sospechen sean inmigrantes indocumentados. El Senado estatal aprobó una medida similar este año y se prevé que la gobernadora republicana, Jan Brewer, la firmará para convertirla en ley. En una protesta frente a la Asamblea Legislativa del Estado, el abogado laborista de Phoenix, David Selden, dijo que esta medida intensificaría la práctica de perfil racial. Selden dijo:
los policías de las calles son colocados en una posición inaceptable. En cada encuentro que tengan con un ciudadano, tendrán que intentar aplicar las leyes de inmigración en ese contexto e interrogar a las personas en base a una sospecha razonable de lo que esa persona puede hacer. Y lo que eso significa realmente es que básicamente será la política pública y la ley de Arizona para fomentar el perfil racial.
En Brasil, un hacendado brasileño fue declarado culpable de ordenar el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang en el año 2005. Stang pasó 30 años en Brasil intentando impedir que los hacendados tomaran la tierra de los campesinos pobres de la Amazonia. El martes, este hacendado, Vitalmiro Moura, fue declarado culpable de organizar el asesinato de Stang y fue condenado a 30 años de prisión. Está programado que otro hacendado acusado por la muerte de Stang sea enjuiciado este mes. Un tribunal federal brasileño aplazó una licitación de una importante represa hidroeléctrica en la selva amazónica. La construcción del proyecto de Belo Monte, de 11.000 millones de dólares, fue aprobada a principios de este año. De completarse, será la tercera represa hidroeléctrica más grande del mundo. Originalmente, la licitación debía iniciarse la semana que viene, pero el miércoles un juez federal del estado brasileño de Pará suspendió la licitación diciendo que necesitaba más tiempo para analizar las preocupaciones ambientales que rodean al proyecto. Quienes se oponen a la represa afirman que esta perjudicará a decenas de miles de indígenas que viven en la Amazonia y pondrá en peligro la fauna y flora de la región. En Brasil se está intensificando el enfrentamiento por los planes de construir una gran represa hidroeléctrica en la selva tropical del Amazonas. La construcción del proyecto Belo Monte, de 11 mil millones de dólares, fue aprobada este año. De llevarse a cabo, esta sería la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo. El gobierno brasileño dice que esta represa será una fuente limpia para cubrir las necesidades energéticas de Brasil. No obstante, quienes se oponen a la misma dicen que tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de residentes indígenas de la Amazonia y pondrá en peligro la fauna del lugar. En una protesta realizada el lunes frente al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la activista indígena Antonia Melo pidió que se cancelara el proyecto. Antonia Melo dijo: "Este proyecto es inviable desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por lo tanto, estamos pidiendo que se cancele". Los opositores indígenas de la represa cuentan con el apoyo de personalidades internacionales, tales como el director de cine de Hollywood, James Cameron, cuya película Avatar recientemente se convirtió en la más taquillera del mundo. Cameron participó en la protesta del lunes, alegando que el enfrentamiento por la represa refleja la lucha de Na'vi para proteger su tierra descrita en la trama de ficción de la película. El secretario de Defensa Robert Gates inició un viaje a América Latina con el objetivo de fortalecer las relaciones militares regionales de Estados Unidos. El miércoles, Gates se reunió con altos funcionarios en Perú antes de viajar a Colombia. El viaje de Gates tiene lugar tras un nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Brasil firmado esta semana. Gates habló en Perú, donde negó que los acuerdos militares estadounidenses representen una amenaza para la región. Robert Gates dijo:
"El objetivo de mi viaje aquí, a América del Sur, es un objetivo positivo, y es fortalecer nuestra amistad y nuestra cooperación militar con Perú y Colombia. Estos acuerdos entre nosotros y Brasil, entre nosotros y Perú, entre nosotros y Colombia, refieren a estos países y a nadie más".
El secretario de Defensa, Robert Gates, continuó con una visita a los aliados militares latinoamericanos el jueves, con una visita a Colombia. Gates habló en Bogotá, donde expresó su apoyo a que se prosiga con el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. El secretario de Defensa, Gates, dijo:
"Espero que estemos en posición de hacer un nuevo esfuerzo para obtener la ratificación del encuentro de libre comercio. Considero que, como escribimos en el año 2008, es un buen acuerdo para Colombia y también es un buen acuerdo para Estados Unidos".
Este pacto comercial se retrasó debido a la preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Colombia, entre ellas el asesinato de líderes sindicales. El presidente Obama expresó su oposición al pacto durante su candidatura a la presidencia, pero desde entonces cambió completamente su postura.
En otras noticias,
docenas de colombianos presentaron una demanda colectiva contra la gigante bananera Chiquita Brands International por su papel en la financiación de un grupo paramilitar de derecha en la década del 90. En 2007, Chiquita admitió haber pagado millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Algunos de los demandantes sostienen que fueron lesionados o que miembros de sus familias murieron a causa del apoyo de Chiquita a este grupo. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que 8 miembros de su personal fueron secuestrados en la República Democrática del Congo. Estas personas fueron capturadas por un grupo armado el viernes en la región de Kivu del Sur. En Indonesia, el grupo ambientalista Greenpeace dice que fue el blanco de un presunto incendio premeditado. Un campamento de defensores del clima de Greenpeace sufrió grandes daños en un incendio este fin de semana en la isla de Sumatra, situada al oeste de Indonesia. Greenpeace dice que aparentemente el incendio fue premeditado. En una declaración, el grupo ambientalista dijo: "Si esto se hizo con la intención de detener nuestros esfuerzos para proteger las selvas tropicales de Indonesia, no logrará su cometido". En Tailandia, un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue identificado entre las víctimas de los enfrentamientos que se produjeron el sábado entre la policía de ese país y los manifestantes denominados Camisas Rojas. El camarógrafo, Hiro Muramoto, estaba filmando los disturbios cuando recibió un disparo en el pecho. No está claro quién fue el autor del disparo fatal, ya que la policía y los manifestantes disparaban unos contra otros. Al menos 16 manifestantes y 4 oficiales de policía fueron asesinados. Muramoto era ciudadano japonés. Su país está reclamando la investigación de su muerte al gobierno tailandés. Y el gobierno de Obama confirmó que le está negando ayuda en materia climática al menos a 2 países que se negaron a firmar el acuerdo medioambiental de Copenhague del año pasado. El Departamento de Estado canceló la financiación de ayuda de 3 millones de dólares dólares para Bolivia y 2.5 millones para Ecuador. Bolivia expresó su oposición a este acuerdo, mientras que Ecuador lo rechazó tácitamente al negarse a firmarlo hasta la fecha. Una coalición de países sureños, isleños y en vías de desarrollo se opuso al acuerdo no vinculante, en gran medida debido a que excluía las reducciones de emisiones obligatorias y sólidas en los niveles reconocidos como necesarios para prevenir un cambio climático devastador. Se teme que estos recortes de fondos signifiquen que el gobierno de Obama intentará castigar económicamente a los países por desafiar la postura de Estados Unidos respecto a los acuerdos sobre el clima. En una declaración, Kate Horner, de Amigos de la Tierra, dijo: Estados Unidos está actuando como un matón, obligando a la fuerza a los países más vulnerables a firmar un acuerdo inefectivo e injusto que no acercará al mundo a un acuerdo sobre el clima que sea justo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.